Como puedes ver ahorita, pues ya estamos en nuevo mes y una nueva serie de sermones que hemos titulado Renovados. Hay algunas renovaciones que son importantes que no pasemos por alto. De hecho, muchos la tienen muy pendientes, pero tal vez en alguna ocasión se te ha pasado renovar, por ejemplo, tu licencia de conducir. ¿Te ha sucedido? ¿Cómo te sientes cuando estás manejando y ya sabes que tu licencia de conducir ya venció? Y te toca pasar por un retén. ¿Y qué piensas? Que no me paren, que no me detengan, que no me paren, que no me paren. Y pues como eres cristiano, te paran, ¿no? Te toca. Y el oficial pues te pide tu licencia, te mira la licencia y te dice: señor, su licencia ya venció. ¿Qué dices? Ah, ¿de veras? No lo sabía, me acabo de enterar. Sí, es de hace un año. Ah, no es cierto. El año pasado venció. Hay renovaciones en nuestra manera, en nuestra vida cotidiana que son importantes que hagamos. Por ejemplo, imagínate que estás manejando también y ya sabes que tu póliza de seguro también ya venció. Necesitas renovar esa póliza. ¿No acaso cuando ya lo sabes igual tienes más precaución para manejar? Ya manejas con menos a la defensiva, más despacio, esperando para renovarla porque... Pues cualquier accidente, ¿verdad? Es lamentable, pero pues enfrentar un accidente automovilístico sin tener la póliza del seguro, pues no actualizada, vigente, pues la verdad es que es muy, muy, muy lamentable. Pero así como estas, podemos hablar de varios temas que son importantes que tengamos una diligencia en renovar, pero sin duda hay uno en el cual... Indiscutiblemente todos tenemos que prestar mucha atención. Y es a lo que le hemos llamado en esta serie de sermones la renovación o renovados. Y es la renovación espiritual. La renovación espiritual. ¿A qué le llamamos renovación espiritual? Con renovación espiritual nos referimos al cambio y a la transformación que el Evangelio produce en las personas. Cambio y la transformación que el Evangelio produce en las personas. Nosotros vamos a hablar precisamente de esto, pero lo particular es que vamos a hablarlo a partir de la enseñanza que nos ofrece el libro de Zacarías. El libro de Zacarías. Y vamos a estar hablando de diferentes aspectos de la renovación espiritual. Hoy vamos a comenzar hablando acerca de la renovación del corazón. La necesidad de renovar nuestros corazones. Y para esto... En el primer capítulo de Zacarías, los primeros versículos donde estaremos estudiando en esta tarde, vamos a aprender acerca de la renovación del corazón con la siguiente declaración: que un corazón renovado por el Espíritu anhela cumplir la voluntad de Dios. Un corazón renovado por el Evangelio anhela cumplir la voluntad de Dios. Si no estás muy familiarizado con el libro de Zacarías, déjame darte una muy breve introducción. Porque breve, porque durante los siguientes domingos estaremos pues repitiendo algunos temas, alguna información del contexto histórico, del contexto literario de Zacarías, y no necesitamos agotarlo todo hoy. Pero algo sí debes saber, cuando menos tres cosas importantes de este libro. Bueno, primero te voy a preguntar, ¿dónde está Zacarías? ¿Alguien, antes de qué libro está Zacarías, alguien sabe? 100 cristianos dijeron, venga. A ver, ¿antes de qué libro está? ¿Sí lo ubican? ¿Está antes de? Es el penúltimo libro. Malaquías, exactamente. Y este libro, algo que debemos saber es que es considerado un profeta menor. Un profeta menor, no en el sentido de menor de importancia, sino menor en cuanto a su extensión, hablando del contenido. Si lo comparamos con otros profetas... Por ejemplo, Jeremías, Isaías, notarás que aunque Zacarías tiene 14 capítulos, comparado con esos profetas, esos libros, los otros tienen más de 60. Por eso se le llamó en el canon bíblico un profeta menor. Repito, no menor en importancia. Pero también Zacarías se le considera un profeta postexílico. Esa palabra tal vez no es muy común para ti. Pero postexílico se refiere a un momento histórico en la vida del pueblo de Israel en el cual ellos regresaron del exilio en el cual ellos se encontraban en Babilonia. Y ellos regresan y hay algunos siervos de Dios que están ejerciendo esta labor de profecía. Dios los llama para que en este periodo de tiempo ellos compartieran un mensaje para su pueblo. Zacarías es considerado un profeta postexílico. Algo también que debemos saber del libro de Zacarías es que lleva el nombre de su autor. Zacarías se considera el autor de este libro. Si te animas a explorar durante esta semana un poquito acerca de Zacarías, notarás también que hay personas que dicen que son dos autores. En realidad, algo que me parece que es lo más correcto es que Zacarías escribió este libro en dos tiempos. Por eso la primera parte de este libro vas a encontrar que tiene un poco más acerca de revelaciones, de sueños. Te animo a que lo leas, son fantásticos estos sueños. También puedes aprender lo siguiente: no te acuestes a dormir empachado, porque te van a dar sueños extraños, ¿no es cierto? Los sueños que están aquí en Zacarías son muy, muy especiales, muy particulares. Vas a leerlos y tal vez estés tentado en decir, ay, bueno, me lo voy a saltar y el domingo que me lo explique el pastor, ¿no? No, no, hermano, de verdad, léelo, continúa leyendo este libro. Notarás que aunque definitivamente no es una narrativa en la cual tú estás acostumbrado, pero algo es muy importante, este libro tiene mucho que ver con nuestra vida, tiene mucho que ver con nuestras necesidades, tiene mucho que ver también con el crecimiento espiritual del discípulo. Algo más que debes de saber de Zacarías es el significado de su nombre. Esto es muy, muy especial. El significado del nombre de Zacarías es el Señor recuerda. Qué interesante, porque cuando vayamos estudiando el libro te vas a dar cuenta cómo en el gobierno soberano de Dios, Él escoge personas, inclusive creemos también, personas en este caso también, en nombres que ayudan al pueblo a recordar y ayudan al pueblo a enseñarnos acerca hacia dónde quiere dirigirnos el Señor. Bueno, dicho esto, de manera muy, muy, muy breve, es importante que nosotros hablemos entonces que en los primeros 6 versículos que estaremos revisando del primer capítulo, vamos a ver 3 verdades bíblicas acerca de lo que nosotros debemos entender que es un corazón renovado. Por supuesto, un corazón renovado por el Evangelio. Por eso quiero que primero vayamos a ver tu Biblia, por favor, en el primer capítulo de Zacarías. Prepara tu lápiz rojo. Y vamos a comenzar. La primera verdad es la siguiente. Debemos saber que Dios no es indiferente al pecado. Dios no es indiferente a nuestra condición afectada por el pecado. No es indiferente a nuestra condición caída. Lo podemos decir de esa manera. Desde el mensaje inicial de Zacarías, tú puedes ver una expresión que debe llamar mucho nuestra atención respecto a la conducta de Dios. No sé si esta frase o esta expresión la habías encontrado en otras partes. Dice de la siguiente manera. Primero, fecha. En el 8º mes del año 2 de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. No solo se enojó en gran manera, ¿no? Se enojó en gran manera. Zacarías está llamando, en este primer capítulo, lo que podemos llamarle como esta pequeña introducción, está llamando al pueblo al arrepentimiento. Está llamando al pueblo al arrepentimiento, a este pueblo que está regresando del exilio. De hecho, en un pasado no muy lejano, no tan lejano, sus padres incumplieron las condiciones del pacto establecido por Dios y obtuvieron como consecuencia la disciplina de Dios, experimentando la lamentable conquista, el lamentable exilio, el lamentable sometimiento a un gobierno extranjero. Y acá Zacarías está hablando precisamente de esta respuesta de Dios, esta expresión de Dios, de su enojo contra el pecado de los padres. La audiencia de Zacarías al escuchar ese mensaje tal vez podría pensar, bueno, nuestros padres fueron una generación perdida, nuestros padres fueron los culpables, pero nosotros somos una nueva generación, ¿no? Somos la generación de la esperanza. Tal vez Dios tenga un trato diferente con nosotros porque no fue nuestra culpa que el templo esté destruido, no fue nuestra culpa que las murallas estén destruidas. Esa generación regresó a Jerusalén, de hecho, con la posibilidad de hacer bien las cosas. Pero conforme vas leyendo el libro, te das cuenta que aquí en esa parte, Zacarías está diciendo que esa nueva generación no se está comportando de una manera tan diferente a cómo se comportaron sus padres. Y por eso está haciendo este llamado también al arrepentimiento. Es como dice, le estoy hablando a Pedro para que lo escuche. Juan, ¿no? También nos está llamando al arrepentimiento. Tal vez nosotros en su lugar podríamos decir, bueno, pues, ¿cómo me voy a arrepentir de algo que hicieron mis padres? ni por muy cercano que sean a mí, pues no pudiera yo arrepentirme de eso. Pero acá lo que tenemos que mirar es que Zacarías está llamando al arrepentimiento, confrontando nuestras actitudes, míralo también así, las actitudes del pueblo, con el carácter santo de Dios. Y te puedes dar cuenta de que nosotros compartimos también con ellos una naturaleza corrompida por el pecado, que vive las consecuencias de vivir contra la voluntad de Dios y sus propósitos y contra su persona. Pero Zacarías dice que Jehová expresa su enojo contra el pecado. Y la palabra que aquí se usa para hablar de enojo, kasaf, fue muy hermoso encontrar y estudiar esta palabra porque habla de un enojo. De hecho, una cita que puedo mencionarte es que Dios arde con gran enojo a causa del pecado de su pueblo. Ese no es un enojo caprichoso, ese no es un enojo egoísta, ese no es un enojo vengativo como podría ser el nuestro, sino es el enojo que nace del carácter santo y perfecto de Dios, porque Él no es indiferente al pecado. Él no es indiferente a la transgresión y rebeldía contra su voluntad y contra su dirección. Fíjate que dice entonces, que continúa hablando Zacarías, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Y vuelve a decir, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta nueva generación, así como nosotros, debía entender que necesitan una renovación del corazón por causa de vivir contra la voluntad de Dios y no cumplir sus propósitos. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos también el libro de Ageo, Esdras o Nehemías, vamos a ver que ellos tenían la encomienda de reconstruir el templo, pero habían demorado más de 18 años, un promedio de 18 años en atrasar esta obra. Ya que hay un llamado a animarlos a continuar haciendo aquello para lo cual fueron llevados también, sacados de la cautividad. Ellos no estaban teniendo una conducta tan distinta de rebeldía, de apatía, de falta de confianza en el Señor. Y acá Zacarías les dice, vuélvanse de sus caminos, arrepiéntanse, miren su condición. La invitación para nosotros, hermanos, somos inexcusables, merecemos la ira de un Dios justo, como dice Romanos 1. Recuerdo que cuando entré al seminario en el primer año, el rector nos contó lo siguiente. Allá en el seminario, que seguramente ustedes conocen, allá en la sede Américas, para ir a comer, pues tienes dos caminos, ¿no? Uno de ellos, que era el más transitado de estudiantes, maestros y personal, él se encontró con una botella vacía de refresco. Y dice él que intencionalmente la dejó allá. Nosotros teníamos, bueno, se tiene culto de capilla una vez a la semana. Y cuando fue el culto de capilla, el rector dijo, hace una semana hay una botella vacía en el camino y nadie la ha recogido. Y la verdad es que, pues, eso, bueno, fueron ellos, ¿no? No fue mi año. Y él reflexionaba en esto. Nadie la recogió. Puede ser por muchas razones, pero entre algunas de ellas puede ser que alguien puede pensar, no es mi basura, yo no la tiré. O alguien puede, tal vez ya acostumbrado a ver basura tirada. Una botella más, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a afectar una botella más ahí tirada? Algo similar puede pasar con el pecado. Aunque tenemos una relación con Dios, hermanos, no nos dolemos por el pecado. Por el pecado de nuestro prójimo. Podemos tolerar nuestro propio pecado, inclusive. Solapar nuestro propio pecado. ¿Ha leído el libro Pecados Respetables? Tal vez estés familiarizado con esto. Pero acá algo maravilloso que muestra este inicio de Zacarías. No solo nos muestra nuestra condición, sino nos muestra al Dios del pacto actuando con compasión. Actuando con misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. El mensaje del Evangelio revela que este juez justo es compasivo para los que no tenían esperanza. Y Dios no nos dejó en nuestra condición miserable. De hecho, la actitud de Jesucristo de ser compasivo y acercarse a las personas que no tenían esperanza, eso es lo que podemos mirar en nosotros mismos. Mateo 9, por ejemplo, dijo, Jesucristo al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Esto debe animarnos, debe alegrarnos, hermanos, porque cuando nosotros reconocemos que para tener un corazón renovado es necesario reconocer primero nuestra condición caída, nuestro pecado, aún nosotros en una relación con Cristo debemos dar gracias por algo. Así como esa generación que iba a entrar, el Señor se acercó para mostrarles eso a través de un profeta. Así nosotros también, aquel que es hijo y tiene una relación con Dios, el Espíritu Santo puede redarguir, convencer, animar a la persona que está en pecado o que se está resistiendo. Como parte del pueblo del pacto, el Espíritu Santo puede ayudarte, puede animarte, puede mostrarte, inquietarte de que lo que estás haciendo, la manera en la que estás viviendo, cómo estás tratando a esa persona o la manera en la que estás haciendo X o Y cosa que es contra Dios, te va a inquietar. Te va a inquietar. No debes estar tranquilo por esa condición de tu vida. Pero es más, si te sigues resistiendo, sigues endureciéndote, algo hermoso de esta primera parte es que el Señor compasivo puede llamarte inclusive a través de disciplina. Algo que no se va a sentir muy bien, pero será algo bueno para tu vida. Te ayudará. Para un corazón renovado es necesario que mire su condición y reciba la compasión de Dios. Por eso un corazón renovado por el Evangelio anhela cumplir la voluntad de Dios. Pero hay una segunda verdad. Debemos aceptar el medio que ofrece, que Dios ofrece para la renovación. Según el testimonio de otros siervos, como bien dice acá al inicio Zacarías, siervos que ministraron junto con él, por ejemplo, ¿tú recuerdas algún otro profeta contemporáneo de Zacarías? ¿Recuerdas alguno? Por ejemplo, Ageo. ¿Recuerdas, por ejemplo, algún escriba? ¿Te acuerdas en ese momento? Esdras. ¿Recuerdas, por ejemplo, algún gobernante? Zorobabel. Pero particularmente, profetas y sacerdotes, o Nehemías, un civil, ellos escribieron y dieron testimonio que esa generación, este pueblo que regresó, tenía precisamente esa encomienda de reconstruir el templo. Y para esto, al menos dos profetas, Ageo y Zacarías, podemos mirarlos de la siguiente manera. Yo así puedo al menos mirarlos y entenderlos. Ageo hace cuenta que es como el maestro constructor. ¿Te acuerdas cuando vimos la serie de Ageo? Que él igual estaba animando al pueblo a que reconstruya el templo, animarlos a que hagan esto. Ageo era más como el maestro de obra, como el que tenía el proyecto, como que tenía y les compartía acerca de cómo se iban a ver las cosas, cómo se iba a ver el templo. ¿Te acuerdas? Inclusive le dijo al pueblo en dónde se encontraban los materiales, qué materiales debían usar y los animó a comenzar. Ese es Ageo, profeta. Pero cuando lees a Zacarías, Zacarías es como la persona que anima, la persona que les da la visión, la persona que les dice al pueblo, ¿sabes cómo se va a ver esto? Se va a ver grandioso, se va a ver hermoso, se va a ver genial. El final de esto y lo que sigue después de esto es maravilloso. Zacarías animaba al pueblo en su libro para que retomaran la tarea, retomaran la labor. Él se encarga de animar al pueblo para cumplir su obra. Pero ¿por qué es importante la reconstrucción del templo? ¿Será que Dios quería remodelar la ciudad? ¿Será que Dios estaba interesado en la urbanización de Jerusalén? La verdad es que sí, no, por supuesto. Históricamente era importante restaurar los muros. Pero Zacarías se encarga de animar al pueblo diciéndole, es importante restaurar el templo porque es un lugar en el cual el pueblo puede relacionarse con Dios. Es un lugar en el cual Dios puede habitar en medio del pueblo. Es importante restaurar el templo además porque no lo está pidiendo cualquier persona. Lo está pidiendo y él repite 5 veces Jehová de los ejércitos. Es importante restaurar este medio temporal, pero necesario. Y en los versículos 4 al 6 tú puedes notar que 5 veces Zacarías repite Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y esto es para que animar al pueblo a algo. ¿Quién está solicitando establecer este medio? ¿Para quién es importante que restauremos este lugar? El propósito de Dios al edificar el templo era mostrar que Él creó un pueblo para tener una comunión con Él, para que cumpla sus propósitos, un pueblo que se goce en vivir para la gloria de su Creador. El templo era el instrumento temporal en el cual Dios mostraba que habitaba en medio de su pueblo. ¿Y quién establecía eso? Siempre fue Dios. Él era quien establecía el medio para acercarse a su pueblo. No podía ser de otra manera. Por eso el profeta les dice al pueblo, la palabra de Dios es, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Arrepiéntanse. Es Dios quien establece el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. El problema, y dice aquí el pasaje, es que nosotros nos acercamos por otros caminos. Por eso la exhortación es, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, hablando de los padres, ni me escucharon, dice Jehová. Pero este es el testimonio de nuestro corazón afectado por el pecado. Establecemos muchos otros medios para acercarnos a Dios cuando Él ha sido claro en establecer cuál es el adecuado y cuál es el correcto, y ese único medio es Jesucristo. ¿Has visto esa serie donde a algunas familias les ayudan a redecorar su casa? ¿Las has visto? Están padrísimas. Da muchas ganas de que tú seas esa persona, ¿verdad? Así como que más a los pastores, ¿no? Así como que te dediquen una temporada, ¿no? Más o menos lo que yo puedo recordar es que, pues van con una familia y le preguntan cuál es su necesidad, ¿no? ¿Cuántas personas viven? ¿En qué trabajan? ¿Si tienen alguna persona con alguna discapacidad para adecuar la casa? ¿Cómo trabajan? Etcétera, etcétera, ¿no? Y le dicen a la familia, pues ya conociendo su necesidad, ¿puede usted irse? Y después, pues comienzan la tarea de arreglar. ¡Ah, qué emocionante es! ¿No? ¡Qué emocionante ese momento cuando llega esta familia y está, pues no se imagina lo que están haciendo en su casa, y cuando entran, ¿qué piensan? Les puede cambiar la vida completamente. Les ayudaron y les pudieron cambiar la dinámica completa, les mejoraron la calidad de vida. En el caso de nosotros, hermanos, no necesitamos una remodelación, necesitamos un nuevo corazón. No se remodela el corazón. ¿Sabes cuál es la mayor necesidad si entráramos en este programa, pero se tratara del corazón? Arrepentirnos y volvernos a Dios. Arrepentirnos y volvernos a Dios a través de la manera como Él nos lo ha indicado. Arrepentirnos y volvernos a Él y dejar nuestros caminos, vuestros malos caminos y nuestras malas obras, y atender al Señor. El camino para la renovación pasa, hermanos, inevitablemente por la cruz, por el medio que Dios ofrece. Ciertamente el templo era un edificio temporal y apuntaba a la comunión que tendríamos a través de Jesucristo. Él mismo lo dijo, solo Él es el camino, solo es la verdad, y solo Él es la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y esas son precisamente las buenas nuevas. Jesucristo hizo este intercambio ocupando nuestro lugar. El que vivió en vida perfecta, el que vivió en obediencia perfecta, hizo esta transacción, este intercambio para que nosotros podamos ahora obtener el beneficio de su justicia y podamos nosotros experimentar lo que es el arrepentimiento a través de poner nuestra fe en Jesucristo como el único medio perfecto para nuestra restauración. Y es aquí el arrepentimiento lo puedes experimentar para relacionarte con Dios cuando te arrepientes y reconoces tu condición y tienes una comunión con Él. Pero dime, bueno, piénsalo, no lo digas, ¿no? Pero si quieres, sí. ¿Alguna vez has experimentado que alguien te haga ver tu pecado y te dé vergüenza? Y te dé pena. A veces hasta lo niegas, tardas en reconocer que es verdad. Pero alguien te está ayudando a guiarte al arrepentimiento. Y eso sucede por la gracia de Dios en el contexto de estar con personas que han reconocido que el medio para llegar es únicamente Jesucristo. Y esto es lo que necesitan. Esto es lo que necesitamos. Ser guiados a Jesucristo. Pero también quiero animarte a que no te despegues y disfrutes la gracia de Dios y la bendición de tener eso en la comunidad, en la iglesia. No se siente bien que alguien te haga ver alguna falta. Pero es tan bueno cuando lo hace para guiarte a Cristo. Es necesario. Por eso, hermanos, somos responsables de nuestra transgresión y omisión de no cumplir la voluntad de Dios, pero somos tan bendecidos en recibir la gracia de la reconciliación por medio de Cristo, del medio que Él ha puesto. Por eso era importante ese templo, porque iba a apuntar al cumplimiento que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús, por medio del cual ahora nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios. Pero también, y última verdad, debemos creer que su poder es suficiente y eficaz para la renovación. Zacarías enseña, ya en la parte final de esto que podemos llamar esa introducción al arrepentimiento, que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra a través de las diferentes épocas. Aunque el pueblo buscó otros dioses, él no cambió de pueblo. Aunque el pueblo lo que hizo fue cambiar sus compromisos, faltar a sus promesas, él se mantuvo fiel. Fíjate cómo termina. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Si tienes otra versión más dinámica, tal vez dice algo como que cambiaron de dirección y se arrepintieron. Pero el énfasis es que Dios cumple su promesa. De hecho, el presente de la generación que escuchaba este mensaje era el futuro de la generación que en su momento pues desobedeció al Señor y como consecuencia estaba exiliada. Por eso estos estaban regresando. Ahora esta nueva generación miraba hacia el futuro y al mirar hacia el futuro no podían dejar de preguntarse qué va a pasar. ¿Qué sucederá? ¿Las cosas seguirán igual? ¿Empeorarán? Porque no habían podido reconstruir a causa de la presión, a causa de que enemigos impedían que continuaran. Esto los había desanimado. También había negligencia. Construyeron sus casas. Pero aquí entra Zacarías para animarles y decirles: lo que viene por delante es aún mejor. El Señor no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Zacarías escribe este libro inspirado por Dios para revelarles que la renovación que Dios llevaría a cabo a través del Mesías sería futura, pero suficiente, eficaz y definitiva. Definitiva. Esa generación tuvo sus desafíos para confiar en esa obra definitiva de Dios en su presente y su futuro. ¿Has pensado que nuestra generación enfrenta esta generación presenta un desafío también para creer en la palabra de Dios que no cambia? Por ejemplo, uno de los valores de este tiempo es el cambio precisamente. Cambiar. Cambiar tecnología, cambiar y puedes poner lo que quieras. De hecho, si quieres asegurar tu futuro, tienes que tener una capacidad de cambio. Flexibilidad es bueno en el sentido de nuestra mejora, nuestro aprendizaje, nuestro fortalecimiento también en aprendizaje. No queremos decir que cambiar es malo en ese sentido. Pero lo que quiero hablarte es del valor de la cultura, que habla acerca de que cambiar y que todo cambie, eso es bueno. Cuando nosotros miramos la Escritura y vemos que ayer, hoy y siempre el Señor ha mantenido fielmente su palabra, la cumplió en Jesucristo, aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y fe y obtiene la seguridad de su salvación en Cristo Jesús, esto no cambiará. Esto será inamovible por la obra de Jesucristo. Esto es maravilloso, hermanos, porque si nosotros pensamos en la semana que viene, seguramente estaremos pensando en circunstancias en las cuales Dios te pondrá en el trabajo, en la familia, donde tendrás que luchar y librar batallas espirituales, tal vez luchas contra el pecado, pero sabes, la fidelidad de Dios no cambia, no hay que agregarle nada más al Evangelio para que tú puedas luchar y vencer. Y el arrepentimiento no sea solamente llorar y dolerte por el pecado, sino el arrepentimiento sea una vida en santificación. Una vida en obediencia, una vida en fidelidad. La fidelidad, lo que Dios hizo en Jesucristo, hermanos, eso es seguro, eficaz, definitivo para nuestras vidas. Predicar el Nuevo Testamento, dice un teólogo, es como buscar un tesoro perdido en la iglesia. Pensamos que tal vez Zacarías, un libro tan antiguo, no tenga algo relevante para nosotros, hermanos, pero les animamos que como iglesia puedan acercarse y mirar las riquezas de la gracia de Dios presentes en este libro. Sé que estaremos estudiando en este mes, hoy, para hablar de la necesidad de renovar el corazón. Un corazón renovado es aquel que puede, que anhela cumplir la voluntad de nuestro Dios.